cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
No, 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 que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se queda con 600 pesos. Con
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos.
Bien Darwin, bien Darwin.
¿Qué Darwin?
Pase de la cruz, la abrió a la derecha, Pelistri entró, la tocó atrás y Darwin la mandó a guardar, try para los teros.
26-12, a falta de 3 minutos y medio del segundo tiempo, en el debut de los teros 7.
Los gorriones de color.
Gorriones celeste, vamos.
De color celeste.
Café. Uy, ahí nos clavamos.
Buen día para todos, no futbolicemos todos, chiquilín, esto es rugby.
Tan enorme el oficial.
Yo copada, ¿eh? Porque no hay nada que me interese menos que el rugby, pero...
Pero cuando
lo dijo, no, no,
no, tampoco.
Bueno, lo miro y por ejemplo reparé en qué lindo. Mi único razonamiento cuando prendieron la tele fue qué lindo que arrancan los Juegos Olímpicos y van a venir disciplinas que sí me gustan y sí me interesan. Uh-huh. ¿Cómo es esto? La ceremonia, le voy a preguntar al periodista.
Faltan dos días.
Es el viernes.
Lo que pasa es que el fútbol y el rugby arrancan antes.
Porque no deberían incluirse en el Juego Olímpico, ¿verdad?
Esa es la bueno, pero eso es una... No,
para. El fútbol claramente
eso
no
es una,
debería...
Es una explicación que le da Pablo, no que le da el Comité Olímpico Internacional.
No, no, está bien, pero no me parece
no
un mal razonamiento.
El en el
para mí el fútbol corresponde...
Deportes tan grandes que tienen sus mundiales...
Bueno, pero jugar el Sub-23. O juega el Sub-23 con 3 refuerzos.
No me parece mal pensado. Correte que quiero ver, es el momento de ver otras disciplinas.
No, no, el fútbol siempre tiene que estar. A ver, por algo el Comité Olímpico quiere el fútbol. De hecho,
pero es por plata, ¿no?
Claro, de hecho, es por plata. Yo escuché que dijeron lo que me convenía.
Yo escuché que una vecina en el ascensor me dijo que era que todo era por plata.
O sea, mal. Yo no, escuché que le convenía por plata.
En realidad, la limitación de los 3 mayores la pone FIFA. No el Comité Olímpico. O sea, no por el espíritu amateur, sino porque FIFA no quiere que le compita con el Mundial.
Claro.
Entonces solo pueden ir 3 mayores.
¿Cómo decimos? Filosófico, que estaba planteando Pablo.
Fútbol siempre.
Ético. Claro.
Filosófico.
No sé.
Para, ¿qué tiene la ética aunque haya fútbol en una
así
por
como
eso
los
no
grandes,
sé cómo llamarlo.
No deberían existir en la Liga de Básquet,
correcto.
Tampoco debería haber fútbol en el juego.
Te llenaste la boca de verdad. Estoy
suscribo lo primero, rechazo lo segundo. Fútbol en los juegos está bueno.
Seguro es la disciplina que más miro y más me gusta, la pero única aparte, que realmente me apasiona. Pero este es el momento
bueno,
para ver otras
que
cosas.
Haya rugby 7 es delirante como... ¿Por qué no hay 15?
Si ya hay pongo mundial otro de rugby ejemplo, 7 el tenis,
y hay 15, pone.
También me pasa que es como todo lo que veo por fuera mucho con grandes campeonatos que tienen grandes audiencias, no me interesan los Juegos Olímpicos.
Ves, en el tenis no hay ninguna limitación. De hecho, Nadal va por su tercera medalla de oro y se retira en estos Juegos.
¿Qué disciplinas miran ustedes de los
lo
Juegos
bueno
Olímpicos?
Lo bueno es que no sumen a puntos para el ATP el
no,
Juego Olímpico.
Es verdad, es verdad.
Que miro, mientras voy a seguir perdiendo 33-12, ya termina el partido. Miro atletismo, seguro. Gimnasia artística, seguro.
Mirá, me porque encanta. Esa es una de mis favoritas.
Es muy linda, la gimnasia artística es muy estética.
Es hermoso,
Después miro básquetbol, ni que hablar. Masculino, tengo que admitirlo. Volei, tanto masculino como femenino. Y
me
fútbol.
Aburre.
Y no mucho más.
Ya
no mucho más.
Llegar.
Y todo lo que juegan los uruguayos. Eso sí me pasa. Si compite un uruguayo, en lo que sea, por ejemplo, el sábado de mañana o de madrugada, compite Fagundes
no.
en ciclismo de ruta. No. Y le tengo fe.
No, ni siendo primo, miro.
A mí, si compite un uruguayo.
Claro.
Joder.
Pero lo que pasa es que vos odias. Pero lo de, Pablo, vos odias a Uruguay.
Claro.
Entonces ahí, claro, no te vas a levantar.
No me voy a amargar como me amargo si pierdo.
Yo soy el uruguayo que mira la final de remo para ver a los muchachos ganar y cuando salen últimos decimos, qué fracasado.
Qué mediocre. No, peor, qué mediocre. Qué mediocre.
Vos no sos chovinta, sos un resentido horrible.
Pero en todo sentido, Pablo, no solo con los deportes, quédate tranquilo.
No, además me da una. Me genera una empatía y una cosa, pobres chiquilines, lo que es lo difícil que es acá competir, llegar ahí al mundial, un uruguayo, al mundial, a los Juegos Olímpicos, un uruguayo. Quiero que les vaya medianamente bien, con los pocos recursos que tienen. Me parece heroico. Che, la remera así de atrás parece, no sé, Maracaná en el 50, apretadita. Está ahí, tiene un cuellito. No, claro, por lo gordo que están, pero lo gordo.
No, bueno, gordo, yo.
Bueno, no sé si es gordo la palabra. Lo gordo del rugby, como dice Darwin.
El 9 ese que sacó tenía más espalda que.
Pero estaba de atrás y el tipo de short.
Pero se le cayó alguna letra al cartel, ¿no? Se llama Echtenstein. Es Lich, sí. Se le cayó el palito de la L.
Sí. Estábamos terribles.
¿Será algo de Samuel Liechtenstein, aquel que era de gobierno de Sanguinetti, no?
Samuel Liechtenstein.
Nieto.
Ministro de Cultura, ¿no?
Puede ser, sí.
Creo que sí. O sí, creo que era el ministro de Cultura.
Yo te miro, obviamente todas las que son gimnasia artística, todas las gimnasias, o sea, los aros, las barras, todo esto que implica Simone Biles, que ayer la nombraban.
Hoy tengo un dato lindo de Simone Biles.
Que ayer dijiste no sé quién es y cómo no ibas a saber quién es.
No, claro que sí.
No, pero al principio dijiste no sé quién es.
No, era por otro, creo.
Pero era por la pronunciación que te hicieron.
El que la sacó fui yo.
Simone Biles es la atleta en la disciplina más veterana desde Helsinki 52 porque tiene 27 años. Ya es vieja para el deporte.
No, y además viene con la espina de que se lesionó en la pasada.
No, ella no se lesionó. No,
desvarío. Bueno, ella. Salud mental. Claro, tuvo que dejar porque era demasiada la presión que tenía. Y fue una buena. O sea, todo lo que vimos que pasó con ella fue interesante, me parece. Porque estaba todo el mundo diciendo, es la proeza, es única, ella va a ser no sé qué. Para, la enloquecieron. Y claro, en unos Juegos Olímpicos, con el grado de comunicación que hay ahora, se le fue la moto. Pero,
tan artística. Nadia Comaneci nunca se quejó de nada. ¿Por qué? Porque estaba formada.
No había Twitter, señor, no había Twitter.
40-12 perdimos finalmente en el debut. A las 3 de la tarde vuelve a jugar Uruguay contra el local Francia, masculino, que es otro de los favoritos para ganar la medalla de oro, o sea que la tiene fea.
Está bien
del
grupo C, sí.
Uruguay, Fiji. Y te miro un nado sincronizado, por ejemplo.
No, me aburre.
Te miro clavados, los que se tiran del. Eso.
¿Cómo que se llama? Tiene un nombre que es buenísimo.
Los clavados de.
Sí, no se llama clavados, o sea, formalmente. No,
ese saltos ornamentales.
Ah, eso mismo, es hermoso.
Eso, claro, eso me fascina como caen en el agua. Bueno, pero uno pasa por ahí y se queda un ratito.
Sí, después, como también el nado sincronizado es estupendo.
A mí me encanta el nado sincronizado. Bueno, claro, a mí me gusta la danza y no puedo creer lo que hacen abajo del agua. Están bailando abajo del agua. Y alguna cosa tipo jabalina, algo de eso. Ah, y salto largo, me gusta
a mí atletismo, largo. Todo lo que es atletismo me cuelga. Cualquier disciplina.
No, natación está además para ver.
Me aburre un poco también.
Sí, a mí me aburre un poco.
¿Eh?
Sí.
Por favor.
Me aburre un poco, porque es como que todo muy igualito.
Viniste muy tolerante hoy, Pablo.
Increíble.
Bueno, Gonzalo, vos tenías algo para recomendar.
Sí, dos recomendaciones. Una, me van a decir, pero llegaste como 6 meses, 8 meses, capaz que un año tarde. Sí, es cierto.
No importa si es tarde, lo que importa no es lo nuevo, sino lo bueno.
Miré, finalmente miré Merlina. Aproveché el avión.
Ah.
Porque esto es una mezcla, voy a ser muy sincero. Esto es una mezcla de Tim Burton, todo el mundo dice que estaba muy buena, con... padre que busca puentes que lo vinculen con su hija de preadolescente, con el que casi no quedan lazos, una cosa así, ¿no? Con la que casi no quedan lazos. Uh-huh. Claro. Y Merlina le encantó, entonces fui para ahí. Y me encantó, pero me encantó a nivel que capaz que porque pensé, debe ser una serie más pensada para adolescentes o para preadolescentes. Está tremenda. No solo está tremendo Burton, que a mí me encanta su estética, su cine, su diálogo, no me fijé quién es el guionista. Pero Merlina tiene algunos diálogos con los adultos que son memorables.
Estamos hablando de serie en Netflix.
Serie en Netflix sobre Merlina Adams, la hija de los Adams.
Claro, es como un spin-off de los Adams. Agarraron un personaje y lo...
Pero mucho más mucho más en serio, mucho más adulto que en Los Locos Adams, que no, siempre fue por el lado del humor y de algo como liviano, entre comillas. Esto tiene momentos de mucha oscuridad. Lo cuento porque es el arranque. Arranca con Merlina tirando dos bolsas de pirañas en una piscina que se come a niños. O sea, así arranca la serie. A ver si me explico.
Como para que te setee. Bueno, esto es así.
Esto va por acá. Y está buenísima. Y ahora ya me quedé rabioso con que venga la segunda temporada.
Y ya viste, yo vi alguna cosita y vi una escena de baile de ella que incluso la pasamos en Correcámara.
Para mí, yo le decía a mi hija y se la mostré en YouTube, para mí es un homenaje a la escena de Pulp Fiction del baile, del concurso de baile.
Sí.
Las tomas, el plano girando, la cámara girando, la actitud de los dos, los movimientos de ella.
Es muy bueno.
Para mí es un homenaje, capaz que es un enrosque mío, pero es un homenaje a la escena de Pulp Fiction. Nada, está buenísima. Si no la vieron, véanla. Está genial.
Divino. Hay mucha gente que la vio por esto mismo, de que lo conectaba con sus hijos.
Me pareció
media adolescentona, pero súper para adultos también. O sea, claro. ¿Cuánto está marcada? ¿Mayores de...?
De 14, tal vez. No me fijé, la verdad.
Fijo.
No le di bola.
Pero vos, vos dónde, como padre, ¿dónde marcarías el límite? ¿A partir de qué edad?
No, mi hija tiene 13 y la recontravió. Hoy en día...
Bueno, 13 ya sé, pero digo de niños. Sí, para
y bueno, mi hija más chica la vio sin que supiéramos. La vio lo de la prima.
Eso la hacíamos, lo hacíamos todos cuando éramos chicos, así que el aplauso.
Pero lo peor
poco.
Es que la tenés que decir, vos, ¿cómo vas a hacer eso? Y por adentro estás diciendo, bien, vos, le hicimos mismo, todo.
Claro.
Espero que no estén escuchando, porque si no.
No lo hagas.
Claro, está mal. No hay que hacerlo, está mal, pero todos lo hicimos.
Es buenísima, dice, en la segunda temporada. Sí, excelente, para grandes, dice otro.
Vos, re es para grandes. La actriz de Merlina está descollante, pero descollante a
es
niveles
muy buena, muy buena.
Impresionantes. Y.
Gonzalo, la escena de Pulp Fiction es un homenaje a Fellini, el mundo es redondo, el cine también.
Perfecto.
Es un homenaje a muchas... la escena de Fellini,
no sabía
de Pulp Fiction.
A Fellini.
Lo que dice
particular.
Que hay homenaje, homenaje, homenaje.
Bueno, Tarantino le hace guiño, guiño a la historia del cine permanentemente.
Claro. Para mayores de 13 está marcada en Netflix.
Yo creo, por ejemplo, la de 9 la vio de Vivaldi y la rebancó, pero después tuvo pesadillas, por ejemplo.
Ah, mirá.
Fue como el daño colateral. La de 13, perfecto. Cero daños secundarios.
Y estoy viendo que la primera temporada tiene 8 capítulos.
8 capítulos de un poco menos de una hora, entre 30
sí,
y 48
47,
minutos.
50, 48, 48.
Pero se te pasan al toque porque además tiene tiene muy buenos finales gancho, digamos. Entonces, y lo otro que tiene es una muy buena banda sonora.
Sí.
Muy buena. Y tiene unas escenas de Merlina tocando el chelo que se te caen las medias. Que empieza, él empieza a hacer como un clip bien a lo Barton. O sea, empieza con la escena de ella tocando el chelo y empieza a mezclar situaciones, imágenes de muchos personajes, lo que están haciendo en ese mismo momento, y empieza a hacer como un flash.
La edición, el montaje.
Es buenísimo el montaje.
Bien.
Es recontra entretenida. Así que
excelente.
Nada, recomendar
buena
Merlina. Que además, como buen bagual, me enteré que en inglés se llama Wednesday.
Sí, Wednesday.
Wednesday, el personaje.
Como miércoles.
Exacto.
Sí.
Y nunca lo supe.
Claro, siempre se llamó la hija, pero no lo sabíamos de acá porque la teníamos como Merlín.
Y lo
como
otro que le traté de explicar a mi hija y me miró con cara de, bueno, estás bien, fue que me reencontré con una de mis íconos de belleza de la adolescencia, Catherine Zeta-Jones.
¿En Merlina?
Que hace de Morticia Adams.
Claro.
Sigue estando hermosa. Tiene como 60 años y sigue siendo hermosa.
Hermosísima.
Pero hermosa por donde la mires. O sea, no estoy hablando de una cuestión de morbo, sino de todo.
No me sale ahora el nombre de la otra que te quiero decir, que son para mí las dos mujeres que mejor... la italiana, Mónica Bellucci.
Ah, claro.
Catherine Zeta-Jones y Mónica Bellucci son las dos que
hermosa.
Las dos morochas que han envejecido mejor, creo... a Mónica se hizo alguna cosita, pero son hermosas las dos.
El otro día comentábamos varios Merlina, éramos 5 o 6, y había dos más de mi generación. Y los tres recordábamos como el momento que nos cambió la visión de Catherine Zeta-Jones, la escena del zorro, ¿se acuerdan?
Sí.
Ella se hace como muy masiva en el zorro.
Mm.
que el zorro con Antonio la espada le hace la zeta en la ropa y la desnuda y la deja en ropa interior. Y a esa edad quedamos todos como...
Yo creo que para muchos fue Chicago. El musical, capaz que el género musical espantó a mucha gente y otra gente la vio porque, bueno, obviamente era de cabaret.
No me acuerdo cuál es anterior, si el zorro, en realidad se llamaba La Máscara del Zorro la película.
Sí,
claro. No me acuerdo cuál es anterior de las dos. No,
mi hija Julia tiene 9 y la revió, hizo lo mismo, la arrancó a ver en lo de una amiga y después la terminamos mirando en casa. La amo, aparte le encanta Tim Burton.
No, estaba, la verdad, muy, muy recomendable.
Preguntan dónde se ven los Juegos Olímpicos.
Canal 5,
Canal 5.
En vivo, muchas horas de transmisión. Y todas las participaciones de uruguayos, ¿verdad?
¿Y en cable? ¿Hay?
Creo que no, que...
Está la malaria ya del cable.
No, o sea, en este caso...
No, claro.
¿Canales de eventos? ¿Señal de DirecTV? Ah, de Claro, mirá.
Los canales de eventos pasan en los cables. Pero sí, me parece importante que decir eso, que Canal 5 va a pasar toda la casi todos los deportes... Y va a suspender la programación para pasar eso. Ahora, por ejemplo, terminó el rugby y conectaron con el informativo. Pero claro, van a pasar casi todas las disciplinas.
Va a estar el Martu Franco, además, cubriendo en París para el canal.
¡Ah, fue Martu! Sí. ¡Qué divino! ¡Cuánto me alegro!
Llegó a París hace un ratito. De hecho, no sé si llegó al partido.
Y fue Jake Chagué.
Y Nico Jake Chagué está viajando en este momento para cubrirlo por 13-0.
¡Ah, bien, qué bien! Me alegré tanto por ellos.
Nos cra, los dos se lo merecen.
Muy bien.
Los Juegos Olímpicos se pueden ver enteros por YouTube en el canal de Claro Sports. Varios que dicen Claro Sports en YouTube.
Sí, me parece que lo que te pasa es que no creo que Claro priorice mucho la competencia de los uruguayos. Porque a nivel continental priorizan México, Colombia, Argentina. En cambio en el 5 vas a tener a los uruguayos todos en vivo.
Ah, pero para si es Claro Sports debe tener varios canales, supongo, con todo lo que se juega en vivo que vos elijas.
Para mí es inabarcable todo lo que se juega en vivo al mismo tiempo.
No, pero vas a tener que poder elegir. Ver.
No, está bien, pero Pablo, cuando será atletismo, por ejemplo, están haciendo 5 o 6 competencias al mismo tiempo.
Por eso es hermoso tener un bonadeo, un gigante así.
Que te codifique todo.
Vamos ahora a los 4.000 metros, o vamos ahora al salto y te va haciendo la edición en vivo de cámaras. De,
claro.
Como de todo, si te hacen una curaduría, como las obras de arte, como todo, como una serie, como una película. Si te hacen una curaduría, lo entendés más y te gusta más. Y con los deportes pasa. Si eres un buen comentarista de los Juegos Olímpicos, es infalible. Hasta los Juegos de Invierno te los miro, si alguien bueno lo comenta.
Es algo que ha pasado de moda y que yo discutí mucho con Fabri y con Fede en el viaje, en las tertulias de la noche.
Qué largas que eran, ¿eh?
El conocimiento.
Qué largas eran. ¿Cómo te gustaba hablar de noche?
¿Vos te ibas en algún momento?
Siempre.
No, pará, yo considero que me iba a la hora justa. Este es un amargo, no se quedaba ni 10 minutos.
Empezaban a hablar, a debatir.
Cuando la gente habla con alcohol, no tiene valor nada lo que dice.
Ah,
no,
por favor. ¿Qué está
hablando
diciendo?
Un tipo que es un amargo. Señor,
¿qué está diciendo? Este país se construyó en rondas, en bares. ¿Qué te dije hacia la generación del 45?
Hay dos bocas por cuadra.
No, señor.
¿Qué tiene que ver los bares con eso?
Estaba hablando de Onetti, Idea Vilariño, Cita Rosa.
Benedetti, lo que se te ocurra.
El viejo Valle. ¿Quién te creó? ¿Cómo te crees que se hizo?
Esa digna tomaba café, no estaba todo el día.
¿Iba a tomar café? Café con grapa.
Es como
tomaba
ayer que vendiste que los tangueros de antes ahora son todos unos faloperos. No, porque los tangueros de los 40
siempre fueron
se la daban en la pera.
Jugadores, violentos, borrachos, cabarulos.
Volviendo a que yo discutía.
¿Qué queda el tango?
El tango es la palabra.
Yo Sonfino, más nada.
Bueno, no, Nelson Pino tiene una vida cuidada.
Solo eso.
Capaz que es por eso, porque hoy está mal visto todo esto otro.
Pablo, hoy viniste más positivo que nunca.
No se lo voy a aceptar. La ronda en el bar, justamente el país se hizo así.
Pero claro, ¿pero qué saca?
Los blancos y los colorados. ¿Cómo te crees que gobernaron? Alrededor de una botella de whisky. Vos decís
pero
que las charlas...
Lo que voy es que ninguna charla...
El frente
no quiero hacer una
pregunta. El frente un poco también. No,
el frente más 71. Yo te digo mucho antes.
Sí,
mucho antes.
La botella de whisky sigue estando.
Bueno, también. Volvamos a ver qué está
hablando.
No,
que yo le discuto que lo que decías vos de la curaduría de un bonadeo que te dice, no, mirá, tenés que ver esto y esto. Para mí uno de los grandes desafíos y debates de esta época es que el conocimiento ha perdido valor del mercado. O sea, está subestimado. Y yo lo discutía con ellos. El conocimiento en cualquier área enriquece lo que estés viendo, haciendo o creando. No hay vuelta. Entonces,
pues la gente no quiere conocimiento, quiere gente
por eso te bueno, pero por eso te digo, estamos en una era en la que el conocimiento ha perdido.
Que discuta, eso es mucho
y
más
bueno, no, tenemos que luchar porque no, porque por contarles que el conocimiento mejora cualquier experiencia.
Total, para decir, no, los peritas culturales estamos apasionados con eso. Cuando ustedes no estuvieron, vino un señor que publicó un libro sobre ocio y tiempo libre. Y él dijo, él definía el ocio, las actividades con él, como una actividad humanizante. O sea, cualquier cosa que la que vos entres y salgas de otra manera o algo humanizante. Y decía, para eso tenés que tener información. Cuanto más información tengas, más humanizante va a ser, si no entendés. Claro. Entonces hablamos mucho de eso, de él. Y para mí nos sirve mucho cuando nos dicen de historia, de cine, de teatro, de música, pero con el deporte pasa lo mismo.
Con todo.
Con el deporte es igual.
Vos vas a un lugar tecnológico con un ingeniero y te dicen, no, porque esto sirve para no sé qué. Y vos estás mirando lucecitas, o sea, el conocimiento en cualquier área te hace más enriquecedora la experiencia.
Romano, acá nos manda un oyente que Claro Sport cortó la transmisión en el momento en que se veían proyectiles cayendo sobre los jugadores de Argentina. El juez dio 15 de adición y Argentina lo empató los 16 de descuento 2-2. Y se armó el hecatombe. Hubo dos invasiones de campos de hinchas y un final raro. Arrancó lindo él.
Sí, porque además Argentina es de los candidatos a ir por el oro, ¿verdad?
¿Eso fue hoy?
Recién, ¿no? Un poquito antes del rally.
¿Contra quién jugaba?
Marruecos.
Mirá, Julián Álvarez como gran figura.
¿Cuáles son los dos refuerzos?
Uno es zaguero, creo que
se. ¿Pero Julián entra en el sub-23 o ya es extra?
Otamendi. ¿Y quién es el tercero?
Jerónimo Rubli, el colega.
No, son los tres más, o sea, los tres no sub-23 son esos.
Muy bien.
¿Hacemos la tanda y vamos con la nota?
Vamos a hablar de Popo. El próximo domingo 28 de julio se estrena un documental sobre la vida y la obra del músico uruguayo Popo Romano en una proyección de cine que también es lanzamiento de un disco. Para hablar de este proyecto titulado Bajo la Luz, invitamos al propio protagonista de su historia, Popo Romano, y al director de la película, Gonzalo Rodríguez Fábregas. ¿Cómo andan, estimados? Bienvenidos.
Bienvenidos.
¿Todo bien?
Bienvenidos.
¿Qué tal?
No, me quedé pensando en ese vínculo que uno descubre de tapaboca en el arranque de la película. ¿Cuánto nos cambió? ¿Cómo ese tiempo nos marcó y parece tan lejano? ¿Y cómo se traduce eso en una película? ¿O cómo lo sintieron ustedes, vos sobre todo, que la armaste en ese tiempo? Esa primera charla en la que aparte él dice, ¿está, me lo puedo sacar? Y se lo saca como desesperado.
Sí, porque estábamos... medio que intuíamos que estábamos en el final de la pandemia sin tener idea. Lo que sí teníamos idea era que si vos te vas programando un toque, ¿cómo será un toque después de esta pandemia, después de esta paliza? Y bueno, y ahí surgió el guión, digamos, el tratamiento de cómo le proponemos a Popo hacer un concierto donde no sabemos cómo va a ser el concierto. Y entonces empezamos a investigar lentamente. Después fueron cayendo distintos espectáculos que pudo hacer previo a nuestro concierto. Pero nosotros produjimos un concierto que era el homenaje a los 50 años de trayectoria de Popo. Así que,
Y ahí ya le plantean los dos caminos en paralelo.
Claro.
También el de la película.
Claro, en la película se ve
todo eso.
Se ve la producción de un espectáculo. Exacto. Entonces ahí se va anunciando y se van rescatando algunas de las primeras intenciones que después se cumplieron, por suerte, y entonces por eso quedan en la película. Si no se hubieran cumplido, hubiéramos buscado otro tipo de estructura, ¿no?
Una cosa que me llamó la atención desde el comienzo es esto de ver a Popo, que a su vez ha elegido un instrumento con el que la gente queda un poco bajo perfil, como el bajo... Que no se te nota muy cómodo con ser protagonista de una película.
Lo decís,
y después Fatoruso dice algo así como, bueno, él podría haber hecho otras cosas en el mundo y se quedó acá en lo local. Como que siempre él se ha elegido un lugar un poquito más perfil bajo y ahora sos el protagonista de una película. ¿Cómo sentiste eso?
Yo no quiero venir a las notas.
Hola, buenos días. Soy Popo Romano y no quiero venir a las notas.
Así arrancó.
Me parece perfecto. Honestidad.
No, cuando me mandan la agenda, le digo, vos, pero vayan ustedes, que son los que llevaron adelante la idea y el proyecto. Es raro para mí, es muy raro. O sea, me resulta como más cómodo, obviamente, porque a esto dediqué mi vida, hablar de que voy a hacer un concierto, de que voy a sacar un disco, que estoy en tal o cual proyecto musical, ¿no? Pero acá como se trata muy explícitamente de mí en primera persona, ¿no? Y donde no exclusivamente está mi carrera, ¿no? Hay cosas mías de mi vida. Igual, lo que han tenido las notas para mí en todo este proceso de lo que es la presentación de este trabajo que hizo esta gente, de la cual estoy muy agradecido, es como que fui madurando también unas determinadas ideas, ¿no? De qué significaba esto. Y no voy a decir nada que sea personal o individual, son cosas que se dicen, ¿no? Que hay tantas realidades como observadores de ese acontecimiento existen, ¿no?
Claro.
Y lo que yo veo aquí, en estos 3 años que este equipo de gente me ha estado persiguiendo durante las actividades que he tenido en mi vida, es que a nivel de edición, a nivel de elección de las palabras, a nivel de preguntas que le hacen también a los invitados y a la gente que están, es el perfil que ellos encontraron y es la visión de esa realidad que ellos encontraron. Hay mucho de mí, sí. Obviamente que no está todo, ¿no? Pero yo lo analizo como desde esa perspectiva, ¿no? Como que es la visión de ellos.
Un recorte.
Cuanto, claro.
Con su punto de vista.
A la edición de cosas. Porque además, mi trabajo está 100% dirigido a lo que son los sonidos, ¿no? Mi trabajo es sin letras. Esto de que el texto forma parte, al día de hoy, desde hace muchas décadas, de lo que es la canción y de lo que es la música, uno tiene que ser redundante y aclarar que lo que hace es música instrumental. Y la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. No está en esa definición el texto, ¿no? Que bienvenido sea como hoy, al día de hoy, como otro atractivo estético y artístico, ¿no? Entonces, en los conciertos me permito hablar bastante, y en las entrevistas, en función a las preguntas que me hacía el director, también yo hablaba, pero me sucede que a veces, después de una nota, si la veo, si la descargo, si está el link o esto también, de la digo, uy, ¿qué dije?, ¿no? Como que me agarro un poco la cabeza ¿en qué lío me metí, ¿no? Pero eso hay, yo vi un borrador, no lo vi del todo, ¿no? Quiero aguantar así la expectativa de verlo el domingo definitivo.
Ah, bien, nosotros ya la vimos lo que pasa. Pero pará, en el borrador estaba Leo Maslía, por ejemplo, ya aparece en ese
sí,
borrador.
Sí.
Porque yo te quería preguntar la otra, abuela, ¿qué se siente para uno mismo ver a un tipo como Leo Maslía diciendo, este loco podría haber jugado en las grandes ligas de cualquier lugar del mundo y eligió quedarse acá?
No, yo me emociona, ¿no? En ese preview que yo vi, me reí. En algunos casos, en otros me emociono, ¿no?, muchísimo, y en otros me quiebro también, ¿no?, me quiebro así, sí. Y si hago como la regresión y el recuerdo, te puedo asegurar, claro, que mi voz, claro, ahora también, sí, se, vale, va, claro, se va a quebrar.
Y tus hijas diciendo que escuchan una canción y solo pueden escuchar el bajo, eso debe ser fuerte.
La parte más fuerte creo que igual es la de tu nieta, que es increíble verte tocar ahí con Juli Taramazo.
Mira,
que, y desnudar como una parte tuya de abuelo, docente y músico a la par, que te pones con ella, que fantástico.
No, la Juli, desde que ella viene a este mundo, es la luz de mi vida, si no. Tengo 5 nietos más, que también amo así, incondicionalmente, ¿no? Lo que se produce con la Juli es el vínculo en lo musical y esa conexión telepática, ¿no? Y hoy estoy viviendo algo también que es muy intenso, que es ese término que se usa mucho, que es el soltar, ¿no? Sí. Somos recontra compinches, la Juli me acompaña a todos lados, o sea, en las giras, si ella no tiene actividad, está conmigo y estamos en el hotel y la conoce absolutamente todo el mundo. Pero hoy la Juli está haciendo una carrera fantástica, ella, ¿no? Y ya no estoy tanto en contacto con ella, y es un ejercicio también para mí el no tentarme muy seguido de agarrar el WhatsApp y mandarle un mensajito de te extraño o en qué andás, o la impresión también fuerte de de no sé, de que me llegue, vos, está la Juli en, no sé, en tal canal, o está, y yo no saber de que ella tenía una entrevista, por ejemplo, es extraño, ¿no? Porque desde que ella nació, que el vínculo es sumamente potente.
Igual en el escenario sí, después hicieron un ciclo los dos con invitados, que por lo que se vuelve ahora, más adelante en el año, ¿puede ser?
El primer concierto que hicimos con Juli, ella tenía 8 años, lo hicimos en la sala grande de Teatro Galpón, y ahí nace ese dúo, ¿no? Julieta Taramazo, Popo Romano. Con Hugo Fattoruso hicimos un concierto aquí en Magnolio, que Hugo lo tituló Abuelos y Nietas, ¿no? También por esa cuestión generacional. Hace mucho que Juli está haciendo sus proyectos, pero también formando parte de esta complicidad que tenemos de amor mutuo, ¿no? Y lo reflejamos musicalmente. Y ya hicimos 3 ciclos, donde además tuvimos invitados fantásticos, sumamente diversos. Eso también es interesante para mí resaltarlo, ¿no? De que no solamente participa gente más vinculada a mis generaciones, sino que además yo estoy conociendo generaciones jóvenes y alternando con esta gurizada que viene con una polenta bárbara. Ahora repetimos el ciclo en septiembre y octubre, lo volvemos a hacer, y estamos armando la grilla de invitados, todo con Juli.
En esta película, en Bajo la Luz, hay un momento con tu nieta que me gusta mucho, que es que hay una crítica de tu nieta hacia vos. No vamos a revelar muchas cosas porque está en la película, pero tiene que ver con algo como que habías perdido la magia. Y vos, en varias partes de la película, hablás de, bueno, estoy buscando recuperar cierta cosa y esta película me pone de nuevo en movimiento. Hablar sobre mí me pone en movimiento. La moto, que es un clásico, ¿no? Una Harley espectacular con la que andás por todos lados. ¿Pudiste recuperar la magia?
Mira, imagínate esto que es complicado para mí hablar, porque estoy al límite entre la pilladura y al límite entre la humildad exagerada, ¿no? O sea, no es sencillo ubicarme ahí en un centro que quede elegante para todos y que sobre todo quede elegante para mí.
Habla tranquilo.
Desde el 2000 en adelante yo edité discos con un lapso entre 2 años y medio, 3 años. Desde el 2010, en el 2011 sale mi último disco junto con un DVD, la época del DVD, y yo ahí entro en un periodo. Yo trabajé un tiempo largo con Hugo Achugar, y Hugo Achugar me decía, ¿nunca estuviste en un periodo de sequía? Y si bien por mi actividad y también por lo que a mí me estimula, esto que hablamos de la Juli, o en los proyectos en los que me encuentro, yo seguí componiendo, pero mi cabeza y toda mi energía estaba puesta en resolver una situación íntima, interna mía, que no me permitía descargar todo para poder concretar un nuevo trabajo. Y es un lapso muy grande, ¿no? Son más de 10 años en los que yo estoy en todo ese tema y en donde no edité nada. La pandemia, las conversaciones con Germán Cabillón, medias terapéuticas de salir a caminar por la Rambla, donde a él se le ocurre plantearle a esta gente el que esas conversaciones puedan quedar plasmadas en un registro audiovisual. También estaba el estímulo de ellos de decir, editá, hacé la música para el documental. Hay como un empujón o de repente una agarrada de mano de ellos para decirme, loco, saca un nuevo disco. Y entonces son muchas las situaciones al día de hoy que yo estoy celebrando, ¿no? Esto es del audiovisual, que sigo con esa expectativa, esa interrogante e incertidumbre de qué es lo que va a suceder con ese trabajo, pero sí concretar un disco. Lo estamos presentando en la Hugo Balso el 10 de agosto con la banda tocando los temas del disco. Entonces hay un paquete, ¿no?, en toda esta invitación, que palabras textuales de Gonzalo en las reuniones que teníamos me decía, tenés que arropar el documental. Y bueno, si querés vos comentar
varias capas le puso,
¿no? Y me interesa mucho además cómo hiciste vos en la construcción del documental para mostrar a un tipo que le gusta más la segunda línea, no tanto la visibilidad, que eso se notara, pero que al mismo tiempo fuera visible.
Sí, vieron qué lindo que cuenta y no tiene un furcio, me da carlino.
Piensa,
yo soy todo el desastre, claro. Un desastre, ¿no? Y vos decís, nadie lo podía decir mejor. Bueno, es más fácil de editar también esto después, ¿no? Claro. Cuando te cuentan así. Lo más difícil fue conocer al Popo y que nos confiáramos. Eso lo...
¿Fue difícil convencerlo al Popo y familia?
De... al Popo, sí, ¿Popo? Es difícil porque tiene un lugar y se da un lugar que lo hace muy coherente en su vida. Entonces, ustedes lo ven y no es un estar tradicional de al nivel de la musical que tiene, ¿no? No lo va a decir él, obviamente, porque es parte de su... de su forma de ser, lo cual lo hace muy auténtico. Pero confiarnos, porque había que entrar en la intimidad, o sea, eso no. Nadie se olvida de que hay una cámara, como ahora el micrófono. Nadie se olvida. Pero tenés que lograr determinada naturalidad y determinada confianza como para poder convencer, no conversar, ¿no? Por eso metimos muchas horas, acompañamos mucho tiempo y bajo la luz, si bien al principio era porque el bajo y bajo la luz de un escenario y qué sé yo, después me di cuenta de que era como iluminar a alguien que estaba en esa segunda fila, que no estaban expuesto. Entonces realmente él se siente capaz que un poco incómodo porque lo pusimos. Y está bien que se sienta así. O por lo menos, conociéndolo, te das cuenta que sí, puede tener un grado de incomodidad.
¿Y fue más difícil editar la parte de la familia, ponele, por esas mismas cuestiones, que la del vínculo con Fatoruso o que otras?
Y bueno, por algo, fue el último día de rodaje con las hijas. No sé si te contesta algo. Terminamos, ¿viste cómo terminamos cuando haces un rodaje que terminas aplaudiendo? Porque decís, bueno, hoy sí es... Y lo tuve que decir después de... Y lo tuve que decir después que terminamos la última toma. El equipo nuestro no sabía si iba a ser el último día. Pero dijimos, che, con esto cerramos, por favor. Lo tenemos. Fue un placer. Es mucho más placer hacer el documental, para mí, parecer, hacer un documental sobre una personalidad de primera línea con estas condiciones que la de un Starman, ¿no? No quiero nombrar. Claro, el cantante, el guitarrista o, ¿no? Tuve que ver Bring on the Night de Sting. 45 veces, tuve que ver Easy Riders 3-4, tuve que ver distintas influencias y me dejé influenciar y me dejé, pero la película es de él.
En ese sentido hay como una línea que se puede tomar que es reconstruir cierta parte de la historia de la música uruguaya. Sirve para aprender, yo creo que para las nuevas generaciones, algunas formaciones. Están los pusilánimes y para mucha gente está buenísimo ver esa vuelta. ¿A vos te pasó, Popo, de recordar cosas de tu pasado que tenías medio olvidadas o tener que hacer ese mapeo de nuevo a raíz de las preguntas de la película?
Como un archivista. Tengo mucho material en casa. Desde que empecé con esta actividad, naturalmente se me dio el guardar cosas, ¿no? Al punto de que de repente recibo mensajes en la época del fax, por ejemplo, Hugo me escribía de Japón, me mandaba un fax, Popo, por favor, necesito tal partitura, tengo partituras de Mateo.
Hugo es Fatoruso, por las dudas.
Sí, tengo partituras de Eduardo Mateo con de puño de él, así, ¿no? Guardadas, cosas guardadas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? ¿Qué
me preguntaste? Por si recordaste, porque la película hace un rastreo, claro, para atrás.
Se removió.
Claro. Entonces, ellos venían a casa y de repente se veían atraídos por cosas que yo tengo a la vista, pero eso me llevaba también a mostrarle algunas cosas. Pero igual hay como una mirada, esto cuando hablo yo de las realidades de cada uno, hay como una mirada de Gonzalo, porque yo imaginé en la primera que iba a ser como un documental de archivo, porque tengo cosas grabadas en Europa con Rada, conciertos con Jaime, no sé, en el Parque Central, cosas que hice con Gloria Gaynor en Punta del Este, cosas de los festivales, tengo mucho material porque me gusta guardarlo, ¿no? Y sin embargo él no, no tomó esas herramientas y contá vos qué fue lo que te produjo.
Ah,
esa...
peleé con todo el equipo. Porque claro, con toda la mano, ahí, y vos decís, claro, no quiero material de archivo. Pusimos alguna cosa que hace referencia, ¿no? Pero yo quiero el Popo de hoy, lo quiero con los rulos canosos, no lo quiero con los, no sé, con los vaqueros rotos, con esa pinta rock and rollera y no sé qué. Yo me parecía que podíamos, porque está activo, o sea, no estamos ante un... Él no sabía probablemente en aquellos principios que se iba a transformar en lo que hoy es. Yo creo sinceramente eso. Era una banda de barrio cuando empezaron a los 15 años y cobraron y estaban en el Palacio de Peñarol. O sea, esas cosas que son solo para algunos elegidos, no sé cómo...
Pero hay unas fotos que son muy buenas.
El recorte de Cubo Badis del diario que tenés, y lo abrís todo, es increíble que siga vivo.
Ir identificándote a vos con cara de jovencito, Fatoruso, Schellenberg, no sé, es una combinación, están todos. ¿Quién falta en ese plantel? Está Mateo, están todos. Hablando bueno de eso, la productora de Fotosíntesis, el productor es Daniel Charlone, que está hoy del otro lado del vidrio, que también hizo el documental sobre Gran Eduardo Mateo, que fue parte de cuando vos decís, esta gente que me persiguió, es toda esta gente.
Cuando tuvimos que rodar el concierto programado que teníamos para el final del documental, y que eso sí estaba bien guionado, nos faltaban cámaras. Y entonces salimos a buscar cámaras, y Daniel, como productor, salió a buscar cámaras, y conseguimos a Víctor Burgos, que mucha gente es muy conocido, a Marcelo Casacuberta, que lo sacamos de los bichitos y lo trajimos para otro tipo de animales, y ahí pide la volada a Junior Charlone, ¿viste? Y anda a decirle que no sé, lo voy a estudiar. Entonces César Charlone es el tercer refuerzo de las cámaras de ese concierto, más las que teníamos nosotros. Entonces pasamos a tener 7 cámaras, porque además a César se le ocurrió que iba a dejar una fija de registro en un costado así corriendo, y él salió a filmar con un celular. Así que está, imagínate, aquello era un... Yo tenía que dirigir a esas bestias, ¿entendés? Era de un atrevimiento, pero divino.
Ahora, más allá del Popo del presente, que está muy presente, literalmente, no lo voy a quemar porque va a estar mejor verlo en la película, pero hay momentos de Popo contando su vida, el encuentro con Fatoruso la primera vez, la charla con Jaime para entrar a la banda, las hijas contando cuando Mateo llamaba por teléfono a la casa y el chiste que hacía, o sea, todo eso no lo voy a deschavar porque está bueno verlo, pero también le dan como toques mágicos a la película. No sé si buscados, si aparecieron de la nada.
La cantidad...
Porque aparte los nenes, los protagonistas, son siempre, nunca es el almacenero de la esquina. Siempre son todos unos tigres los que están en la anécdota así de como de asado.
Y bueno, es con los que se reúne él. Claro. Yo quise ser fiel a su vida, ¿no?
Es lo que dicen las hijas que aparecían en la casa. Claro. Estaban acostumbradas a que en la casa estuvieran ensayando.
Claro, imagínate lo que sería esas nochecitas allá en la... ¿Pollo?
Es que soy un agradecido, ¿no? Tuve una suerte bárbara, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, cada uno, ¿no? O sea, yo lo miro al director acá al lado, pero los miro a ustedes también. Esa lección de vida, ¿no? Donde de repente, más para mi generación, ¿no? O sea, no fue fácil para mí, además, habiendo sido buen estudiante, con buenas calificaciones, muy joven, plantearle a mis viejos que me iba a dedicar a la música, ¿no? Y eso es algo que a mí sí me gusta transmitir, y es algo que he transmitido a mis hijas, que obviamente he transmitido a Juli, ¿no? Vos lo que elijas, sé feliz. Suena medio budista, exagerado, pero es real. Mi vida es un ejemplo de eso. Estamos en Uruguay, un país chiquito, viste, con poca densidad demográfica, donde no es sencillo llevar adelante una carrera artística, ¿no?
Ningún proyecto.
Y menos bajista. Menos probable.
Menos marketing, claro.
Es innegable cuando uno mira el documental, que esta parte dijiste, es medio budista, que hay mucho de vos en ese sentido, de repente hablando de las partículas que hay adentro de una roca.
Lo que pasa es que esa es mi vida, ¿viste? mi vida está, por ejemplo, mi familia me señala en las reuniones, que yo amo bien, cosa de Tano, una familia muy grande, ¿no? Y a veces siento, o vienen y me dicen, vos estás más autista que nunca, con todo el respeto a lo que eso significa, ¿no? Porque estoy muy metido siempre en mi mundo. Hoy, ahora estoy charlatán porque ustedes, en base a esto y a las preguntas que formulan, me llevan más al mundo mío. Pero en realidad estoy muy, muy divorciado de todo lo que pasa. Es muy cómico. En los WhatsApp de mis hermanos, no sé, que Uruguay ganó un partido en una final y escriben, y yo ponerles qué pasó, ¿no? Es normal, eso es absolutamente normal y frecuente. Entonces, la película tiene un poco de ese discurso mío, ¿no?
Lo que y de significa, hablar de los despiertos y los dormidos.
El mundo de los sueños, digo yo. Yo digo que mi mundo es el mundo de los sueños, que el real no me gusta, simplemente acuerdo con él. Es una frase que repito bastante.
Sí, sí. Bueno. Hay dos mensajes que quiero leer. Uno dice, ¿qué crea el Popo? Hace muchos años le cambié una guitarra a Rickenbacker por su bajo Fender Jazz Bass del 98 pelo a pelo y sigue siendo mi bajo de cabecera.
Dice. Y sigue siendo mi guitarra también.
Y otro que es hermoso también, dice, somos hermanos desde los 15 en el Liceo 14, el Grupo Dolmen, una vida junto a él, orgulloso es poco, abrazo enorme a mi bro querido el Popo de un Roberto el Tío Grosso, un gigante.
¡Grande el Tío Grosso!
Gran oyente, pero gran oyente.
No, me quedé pensando. Decirle que esperamos la pascualina para el toque de la balso.
Ay, qué rico.
La mejor pascualina del mundo. Que no se haga el vivo.
No, que me quedé pensando igual, hay como una matriz ahí en el músico uruguayo, capaz que las generaciones nuevas lo rompen un poco, de salir del foco. O sea, pienso en Urbano, otro monstruo que está ahí tranquilo en su casa afuera y nadie. Vos, hasta generaciones más nuevas como Montemurro, es una bestia y tiene un perfil súper bajo. Hay como una línea ahí a seguir en el músico uruguayo. Talentoso, que en cualquier otro lugar del mundo sería fiestas, invitaciones, gran mercado, y acá eligen como un camino más.
Vos sabés que lo del talento y lo de la cualidad es un punto a tener en cuenta, ¿no? Mm. Es mucho más difícil trascender, ¿no? Claro. No hay un paralelismo entre la cantidad de músicos talentosos y con capacidad fantástica que con los conocidos, ¿no? Mira, es también personal esto que te digo. Muy amigo todos los músicos de un luthier, dueño de una tienda que falleció el año pasado, queridísimo, ¿no? Lo puedo nombrar, José Coutinho. Entonces, claro, yo iba a la tienda de Coutinho, de José, de Pepe, y claro, llegaban clientes, llegaba gente que obviamente dentro del colectivo mi nombre resuena, y la gente se arrimaba a Popo, no sé cuánto, y a algunos se le escapaba el mejor, no sé cuánto. Y Coutinho dice algo que a mí me representa muchísimo. Dice, el mejor no sé, pero tal vez el más conocido. Y ser conocido en este país es un logro, viste, muy, muy valioso así. Porque en realidad, músicos, lo veo, lo viví toda mi vida en mi generación, pero en las generaciones anteriores. Hay músicos impresionantes. Obviamente que en Uruguay y en el mundo entero. Y que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Eso nos lleva a focalizarnos también a tener un mundo paralelo al real para pasarla bien, ¿no?
Sí, de hecho muchas veces las valoraciones de los músicos entre ellos está muy distante de la de el mainstream o de la opinión pública. Muy distante a veces.
Somos muy contenedores así. Creo que un poco hay varias cosas a destacar acá, ¿no? Una es la toma consciente de las dificultades con las que te encontrás. Entonces hay una solidaridad y un compañerismo repotente. Y otra cosa interesante a destacar es lo que significa la familia, ¿no? Si vos haces un análisis de las familias dentro del mundo artístico, se destaca, ¿no? En Uruguay, Fatoruso, Ibarburu, Drexler, Rada, Schellenberg, Casal, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque vos necesitás de un equipo Mañone, vos necesitás de un equipo, viste, que te agarre, que te abrace y que te empuje para poder seguir, ¿no? Y la familia tiene una fuerza brutal, ¿no?
Viste que remarcando su perfil no dijo Romano Taramazo. Lo dijo
no, aparte las dos hijas de Popo cantan impresionante, sí, la señora, sí, de Popo canta, que bueno, fue corista y cantante, ¿no? Tuvo una familia que es impactante. Bueno, para ver la película, por lo menos el estreno es este, después va a seguir.
Podemos, sí, podemos hacer un info de producción.
Dale, actualización, ahí va.
Que el estreno es el 28 y este que hay un montón de invitaciones y que se van a encontrar en la platea con un montón de músicos seguramente, porque son los amigos de Popo. Pero hay entradas a la venta, hay 2x1, hay que averiguar en boleterías. Bueno, es grande la sala.
Hay entradas en Picantel también. Después va a quedar en la sala B también del auditorio Nelly Goitiño.
El jueves primero empieza en la sala B y ahí, como siempre, depende de la cantidad de gente que vaya.
¿Cuánto se mantiene el cartel?
La película tiene unas redes, la pueden seguir en Instagram y ahí van a aparecer bajo la luz, van a aparecer las funciones que tengan.
Exactamente,
extras.
Vamos a estar en el Live 21 por lo menos una vez, porque lo vamos a tratar así como una...
Funciones especiales.
Una función especial, porque como reconocemos que es una película de nicho, que no es una película supermasiva, la vamos a trabajar así, como más puntualmente y más específicamente. Tenemos un compromiso con el Club Iguá, que vamos a tener que agradecer, y vamos seguramente a la salita de club, y estamos trabajando algunas cositas ahí que no... El producto es la película, el producto es el lanzamiento del vinilo en la sala Balso el 10 de agosto, que para nosotros es importantísimo y le tenemos un respeto enorme, porque ahí es un concierto en vivo, y lanzamiento del disco que está en viaje para acá y que todavía no lo tenemos al tacto, ¿no? Estamos con un concierto grabado que fue el que hicimos, claro, para el toque, con todas estas cámaras, con esto que nombrábamos, y es un producto de 54 minutos que intentaremos pasar en la televisión pública, supongo, no sé, vamos a ver en dónde. Y entonces tenemos como unos 6 meses como de estrenos permanentes, no sé, vamos a mover al Popo para todos lados.
Popo Chocho, ¿no?
Sí. Igual, esto ya no es una pregunta, es una afirmación para despedirlos. Ese Popo tan para adentro, como él mismo se describe, es gran contador de anécdotas. Por lo menos en la película, cuando cuenta la anécdota de Jaime, la anécdota de cómo conoció a Fattoruso, o sea, es un tipo que dice, en los asados es el que cuenta las anécdotas. No está tan así para adentro, tan reservado.
Es el mejor comienzo de nota que recuerde. Hola, no me gusta venir las notas.
Sí, para la historia.
Bueno, me Popo encanta. Y Gonzalo Rodríguez Fábregas, gracias por venir.
Gracias a ambos. Nos vamos, viene la mesa.
Hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?